Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura vamos a dedicarnos a la profusa agenda cultural de la ciudad de Buenos Aires. La verdad es que si uno no tuviera otra cosa que hacer que dedicarse al cine, al teatro, a las conferencias, a las charlas, a los homenajes, a las presentaciones de libros, tendríamos las semanas cubiertas por esta agenda cultural de esta ciudad que no duerme, que no para, y que es, por otra parte, la capital de un país cultural que destaca dentro del contexto latinoamericano. Bueno, en la Sala Casa Cubierta del Teatro San Martín tuvo lugar la presentación de la agenda para el año 2025 con la presencia de la ministra Gabriela Ricardes y del director del Complejo Teatral Buenos Aires, Alberto Ligalupi. La presentación en una sala cosa cubierta que estaba llena, no cabía un alfiler, se inició con un excelente video que incluyó no solo la programación teatral, sino todas las charlas, las conferencias, muestras de la fotogalería y homenajes, y que además hizo también como una revisión muy oportuna de lo que fue 2024. Esto permitió a la audiencia un balance visual, colorido, donde se destacó la presencia de 572.000 espectadores en la temporada teatral de 2024. La ministra planteó su objetivo de hacer que esta programación llegue, la de 2025, llegue a la mayor cantidad de audiencias posibles y destacó el rol de Buenos Aires como capital cultural. Subrayó como eje de su gestión la necesidad de poner al ciudadano en el centro de la escena, pensarlo como espectador. Estas son palabras de ella, y ahora también retomo otras palabras porque reivindicó, y ahora la cito, la valentía de ir un poco a contracorriente del momento, entendiendo la importancia de lo que significan los espacios públicos para la generación de identidad. Y acá cierro la cita. Se refirió a todas las producciones en cartel, no solo en el querido Teatro San Martín y en el Presidente Alvear, sino en otros como los demás del Complejo Teatral. También aludió a la gira del Ballet Contemporáneo por Uruguay y Colombia, a la obra Juana, que se exhibió en el Regio y que va a salir de gira por las provincias. Hay varias apuestas federales del Complejo Teatral de Buenos Aires. La ministra estuvo acompañada por el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, que inauguró el acto, cosa bastante inusual, diría yo, porque no suele ocurrir la concurrencia de los jefes de gobierno de la ciudad a la exposición de la agenda cultural de la misma. Y Macri expresó que entiende a la cultura como una inversión que revierte en la transformación de la gente, dado que, y aquí lo cito, me gustó este concepto, nadie es la misma persona después de pasar por una experiencia cultural. Ricardes expresó a la vez que la cultura construye identidad y nos representa en el mundo. ¿Y cómo nos representa en el mundo nuestra cultura? Es algo de lo que no nos tenemos que olvidar nunca, cuando a veces gana los argentinos la tendencia a minusvalorarse. La ministra resaltó la riqueza y pluralidad del quehacer teatral porteño y posicionó a la ciudad como una de las grandes capitales teatrales del mundo. Yo agregaría que Buenos Aires está seguro dentro de esas grandes capitales teatrales, junto con Londres, con Nueva York, también con París. Destacó su orgullo de que las producciones del teatro de la ciudad pasen a veces al sector privado, con un mayor impacto, obviamente, en la mayor cantidad de gente posible. Se refirió a grandes trazos a la cartelera porteña, por ejemplo, en el caso de Milonga en El Plata, que ha contribuido a movilizar el barrio. También aludió a que en Madrid se presentó La Gran Ilusión y en Bogotá la obra entre Piazzolla y Gardel. Se refirió también al Festival El Tornillo en el Teatro de la Ribera en La Boca, que comenzó el fin de semana, el sábado primero de marzo, titulado así porque Benito Quinquela Martín, a quien vamos a dedicar un programa, porque este año se cumplen 135, se cumplieron justamente el día primero de marzo de su nacimiento, Quinquela entregaba la Orden del Tornillo. Se refirió a la pieza Benito de la Boca, que resume tan bien el ambiente y los personajes de ese barrio tan colorido de la ciudad, que se ha convertido hoy en otro de los polos culturales de Buenos Aires. También fueron aludidos los titiriteros como un ejemplo más de ese concepto de que, y acá la cito, la tradición y la renovación son dos caras de la misma moneda, concepto con el que yo acuerdo plenamente. Se mencionó Todos los veranos en un día, sobre texto de Ray Bradbury, El vestido, con texto de María Teresa Andrueto, y Cuentos de Gulubú, con textos de nuestra inefable María Elena Walsh. En otro orden, se habló del homenaje a Ana María Stekelman, famosa por su espectáculo Tango Kinesis, también nos enteramos de que vuelve Folia, una obra maravillosa. En cuanto al espectáculo Yo Bailo, que es un proyecto con vecinos en el Cine Teatro El Plata, que llegó a Chile y se presentará en Australia. Miren qué lejos llegan estas compañías de la ciudad a difundir nuestra cultura. La ministra aludió a la temporada que tuvo ya el Ballet Contemporáneo en Colombia y anunció que en abril viajará nada menos que a la bella San Petersburgo. Bueno, en cuanto al director del Complejo Teatral Buenos Aires, Alberto Bacigalupi, él desarrolló la programación que tendrá lugar a lo largo de este año en los distintos teatros de la ciudad. Entre las menciones hubo una que destacó que la obra Cyrano, que fue un éxito en el Regio, y también en la cartelera de Mar del Plata, este verano, irá en gira a otros lugares de Argentina y que vuelve obviamente a Buenos Aires. La temporada es muy rica y diversa. Hay que reconocer que en ella alternan desde los clásicos reversionados, como por ejemplo Ateneo para una familia, sobre un clásico de Florencio Sánchez, la obra En familia, Ateneo para una familia se representó en el Teatro de la Ribera. También La Gaviota, de Anton Chejov, en versión libre y con dirección de Robert Schumacher. Amadeo, otra reposición inspirada en La flauta mágica. Y Las aves, que viene de España, como una adaptación libre de la obra de Aristófanes. Se continúan representando a lo largo de, se continuarán a lo largo de este año, piezas exitosas como James Brown usaba ruleros, con la dirección del gran Alfredo Arias, y continúa también el trágico reinado de Eduardo II en una adaptación de Carlos Gamerro, que es una famosa obra de Philip Marlowe, un contemporáneo de Shakespeare, y que fue tan exitosa durante 2024. También Las mujeres de Lorca, con Ana María Cores y su elenco. Otras que se anuncian como estrenos son, por ejemplo, Sansón de las Islas, de Gonzalo de María, creo que en el Sarmiento, Macocos 40 años, de Mariana Chaud, El suelo que sostiene a Jande, de un autor español, Alberto Conejero, donde se habla mucho de la identidad en un momento en que es, yo diría, tan imperioso hacerlo para todos los argentinos. Otras de las obras son Los pilares de la sociedad, que es un clásico de Ibsen, y La niña sobre un altar, que alude al famoso mito de Agamenón, el Eifigenia, que es un texto que induce a pensar y a pensarnos. Es el famoso mito, no sé si ustedes recordarán, de Agamenón, que antes de partir a la guerra de Troya, sacrifica a su hija Ifigenia en el altar, y esto le ganará el definitivo odio de su mujer, madre de Ifigenia, de Clitemnestra, que se traducirá en otras obras de la trilogía en torno a este mito. Otra de las obras que yo espero con ansiedad es Ricardo III de Shakespeare, dirigida por un español, y con Joaquín Furriel, que estaba entre algunos de los artistas que estaban presentes en la sala Casa Cuberta, El deseo de Patricio Abadi, dirigida por Javier Dolte, y La piedra oscura, que es una obra que se ha estrenado en otros países de la comunidad iberoamericana. No quedó afuera de toda esta enumeración de lo que es el mundo del Complejo Teatral Buenos Aires y de cultura de la ciudad, Archivos Inquietos y el Centro de Documentación del San Martín, que realizará una jornada especial en conmemoración del 45º aniversario de la primera visita a Buenos Aires de Pina Bausch, la legendaria coreógrafa alemana que constituye un hito dentro de la danza contemporánea. También se aludió a la fotogalería, donde hubo emoción por el homenaje a Sara Facio, su directora y fundadora, que nos dejó el año pasado. dentro del panorama riquísimo de la ciudad, y aunque nos dedicaremos en otro programa en particular, no podemos dejar de aludir al Centro Cultural Recoleta, que en 2025 cumple 45 años, y que ha presentado 5 nuevas exposiciones en sus distintos espacios y totalmente renovado. La presentación tuvo lugar en el auditorio El Alef, también con la presencia de la ministra Ricardes, quien rescató la esencia de este espacio, que es ser un actor contemporáneo, la estoy citando, un actor contemporáneo de su tiempo, un generador de pensamiento y de tendencia fiel a su tradición. Y esto a mí me conmueve, porque yo creo que junto con el complejo teatral y el Teatro San Martín en particular, el Centro Cultural Recoleta ha sido un protagonista desde la vuelta a la democracia en estos años tan ricos culturalmente que venimos afortunadamente transitando. La programación comprende literatura, estoy hablando del Recoleta, ¿no? Ya salí del Complejo Teatral Buenos Aires. Comprende cine, artes visuales, música, los cursos y los talleres. Y además habrá una gran muestra en noviembre que estará protagonizada por Clorindo Testa, Luis Benedit y Jacques Bedel, que fueron quienes tuvieron que ver con la remodelación original de ese sitio de Buenos Aires. Bueno, después de esta apretada síntesis, porque realmente lo que nos prepara la cartelera teatral de la ciudad este año parece casi inagotable, hago lugar a una pequeña pausa y recibo a mis invitados.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Thank you.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Alberto Ligalupi, que, como les conté en el editorial, estuvo presentando junto con la ministra Ricardes toda la entusiasmante, diría yo, programación teatral para este año 2025 en todos los teatros del complejo teatral de la ciudad. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Yo estoy muy contento de estar contigo, es un placer.
Sí, para mí también, porque, bueno, nos conocemos hace mucho y porque realmente salí entusiasmada el otro día cuando te vi exponiendo. Yo me imaginé lo que habrás trabajado para esa programación. Contanos.
Ahora, sí, la programación sí costó mucho, pero hemos aprendido algo. Con los años se aprende, que ahora ya programamos con mucha anticipación. Ahora ya tenemos programado parte del año 27, por ejemplo.
Programado, ¿en serio?
Es secreto de Estado, pero...
Pero eso es, como en los países europeos, como en los países...
Sí, bueno, ojalá que nos pasara eso con otras áreas, pero es muy difícil, ¿cierto? Pero sí programamos con anticipación. Ahora estamos en la segunda batalla, que es poner eso en escena. Comprar los elementos para hacer la escenografía,
claro,
montaje, toda esa parte, que es una pelea. Es una pelea, que pasa en el mundo.
Pelea por presupuestos.
No, el presupuesto de este año está. Pero de todas formas es cómo repartimos, cómo compramos.
Claro, me imagino. Esa es la parte menos placentera, como digo yo, de la gestión pública.
Sí.
¿No es cierto? Detrás del telón.
La gente ve solo esa parte, ve la parte del proscenio, pero...
Claro, exacto.
El resto tiene su lucha. Yo estoy acostumbrado, porque llevo muchísimos años haciendo producción de espectáculos, o sea que, nada, me siento bien,
claro.
Y acá me siento como en casa, digamos.
Es que estás en casa,
los días pensando.
Creo.
Creo que no salí de mi casa, llego acá pensando que todavía estoy en casa.
Qué
y
bueno,
una cosa que me parece interesante. Ayer se inauguró una muestra de un fotógrafo de apellido Miño, que es excelente y que trabaja con transparencias de fotografías del Teatro San Martín. Y yo creo que, esta muestra es lo que somos nosotros. Nosotros somos una serie de espacios transparentes que luchan por ser y que además definen al teatro. Y lo pone en situación de cuestionar, porque la transparencia no es lo mismo que la realidad.
Absolutamente.
Realidad y transparencia son dos cosas muy diferentes. Eso es lo que los que leemos un poco sabemos. Bueno, vamos a la literatura latinoamericana, está lleno de transparencia,
sí,
y esa es la riqueza de García Márquez, digamos.
Exacto.
¿No? Sabes, esta mañana cuando entraba, se ve que vine medio chiflado hoy. Entraba y pensé eso, y pensé que, pensando en vos, ¿qué iba a decir? Yo dije, esto es el San Martín. El San Martín tiene esa riqueza de espacio transparente, pero además un espacio que define lugares. Un espacio que hace un clásico, Ricardo III.
¡Ay, sí! ¡Qué maravilla!
Maravilloso. Pero se va a sentar más en hablar de la maldad. ¿Te entiendes? Que el San Martín da una vuelta de tuerca, y esa es la capacidad que tuvo este teatro desde siempre. Las vueltas de tuerca eran chiquitas hace años, pero cada vez son más grandes. Y por eso se mantiene, por eso es vigente, por eso es uno de los grandes teatros del mundo.
Y tuvo a lo largo de su historia puestas memorables.
Sí.
Memorables.
Sí,
yo me acuerdo, por ejemplo, Beckett. Yo no sé cuándo fue, pero Me acuerdo, es la primera que se me vino a la cabeza cuando te dije Puestas Memorables.
Sí, pero uno, ¿no?, se empieza a acordar y ahí...
No, 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 de García Lorca, de todos, de todos, de todos. No, además, ¿sabés qué, Alberto? Yo creo que para el ciudadano medio, el teatro es un programa caro, digamos, en este momento de apriete económico de la Argentina, ¿no? Entonces, el San Martín suma también una altísima calidad en todo orden y es muy accesible.
Uh-huh. Sí, somos.
Y no es poco eso.
Sí,
bueno,
muy bien.
Contanos un poco de los highlights, como está de moda decir, de la temporada de este año.
Bueno, Ricardo III, por supuesto.
Sin duda.
Eso es una cosa maravillosa que vamos a estrenar en junio, que creo que Calixto Vieito, con dirección de Calixto Vieito, y que además va y trabaja Joaquín Furriel, un gran elenco, pero además, por ejemplo, es una obra que esa es otra de las cosas del año. Tratar de exportar San Martín, es decir, ya tiene lugares a donde va al exterior. Es un cambio.
Eso me pareció maravilloso.
Lo tomamos en serio, porque se ha salido. Pero ahora estamos como tratando de crear, saber quién nos puede ayudar, registro de las personas que nos pueden ayudar afuera, personas que nos pueden representar afuera, como que estamos en un proceso de crecimiento muy grande. Bueno, ya sabemos que Ricardo va a recorrer España, ya sabemos que probablemente hay gente en Inglaterra que le interesa. O sea que es una obra, un highlight, pero más un highlight que ya sabemos que casi seguro que sale maravilloso.
Por supuesto.
En el teatro sí, nada sí puede estar seguro,
sí,
pero sí.
No, después, no, seguro.
Para mí, Sansón de las Islas es de Gonzalo de María. Yo creo que es muy lindo. Es un excelente trabajo de Dionisio con Luciano Castro.
Qué
y
bueno.
Y es además una forma de... A mí me gusta. Una forma de contar historia desde... Cuando la historia se cuenta desde el lugar opuesto, desde la distancia, el lugar soterrado, digamos. Es... Vos te acordás seguro cuando en el viejo Canal 7 o en el Canal 7 o recién ATC era, se hizo aquella Pinky y ¿quién era el otro? Que hicieron para juntar dinero para Malvinas. ¿Te acordás? 24 horas de televisión.
Sí.
Se juntaron mucho dinero. Bueno, en ese marco, que eso es historia, este gran dramaturgo construyó otra historia que vive adentro y que critica la situación general. Eso es
teatro. Qué bien, qué interesante. ¿Cómo ha dado el mundo de las Malvinas y esa desgraciada guerra? ¿Cómo ha dado pie a la literatura, a la narrativa, al teatro, a todo?
Sí, sí, sí. Bueno, esto es maravilloso.
Desgraciadamente, ¿no?
Una maravillosa idea sobre ese momento y que habla de dos personas que luchan expuestos para salir al aire en la televisión y que se apueste por dinero. Y no me puedo acordar quién era Pinky y quién más.
No me acuerdo.
Pero ese es otro ejemplo de las cosas interesantes.
Me entusiasma también, Alberto, yo con mi pasión por los mitos me entusiasma la apuesta esa sobre Agamenón.
Ah, sí.
Ifigenia. Porque ese es un... realmente está en la semilla de la guerra de Troya, ¿no? En el
origen. Sí, eso va a ser precioso. Esa en pequeña escala, pero va a ser como con toda la fuerza necesaria.
Claro.
Sí. Eso va a estar muy bien. Pero te iba a contar, además, que estamos ahí con algunos homenajes que me gustan a mí. Vamos a hacer un gran homenaje a Ana María Spengelman.
Ah, sí.
Incluyó este ballet y lo merece. Y además vamos, porque este año cumpliría 100 años, hay un músico argentino que se llama Eduardo Rovira y que se lo suele mencionar como el otro Piazzolla. Rovira se fue. Se fue a Bélgica y no volvió.
Mira.
Y hizo tango y grupo en Bélgica y hizo composiciones maravillosas. Entonces, por primera vez en Argentina, se va a montar un ballet completo del otro Piazzolla. O
Ah,
sea,
qué bien, qué
Servido. Y lo
bueno.
vamos a traer su música, por supuesto. Es un proyecto que
Buenísimo.
me encanta. Lo dirige ahora. Lo dirige Lizzie Stadas, que es primera bailarina del CDLB de Bélgica y es cordobesa. Así que creo que eso está muy bien.
No,
El
además está marav el ballet está maravilloso, ¿eh?
ballet es un lujo. Y lo que te
Sí,
iba a
yo el año
comentar.
pasado lo
Sí,
vi
sí, sí. El que Cacho Fontana era el que estaba con Pinky, con el
Ah,
que.
sí.
Sí, bueno, el ballet va a seguir. El ballet este año se va en el mes de mayo a Rusia, cierra un festival, un festival muy grande, con Folia, que la reponemos acá. O sea que el ballet sigue. El ballet estuvo en Bogotá. Ayer desayuné con el director del teatro donde estuve en Bogotá. No solo elogió, eso me pareció magnífico, porque no solo elogió la calidad del ballet, que yo no tengo duda, pero además el señor director del Teatro de Bogotá elogió muchísimo la calidad de los chicos del ballet, el sentido de profesional. Me emocioné como una
Bueno.
especie de padre viejo y loco. Bueno, fue emocionante lo que el señor me decía.
Te digo que yo cuando vi el despliegue de las obras en el exterior, no solo del ballet, sino de obras de teatro, etcétera, me imaginé lo que significa esto, porque bueno, yo estuve 11 años como directora de culturales, recordarás.
Sí.
Y recuerdo lo que era mandar compañías enteras a veces, lo que hay que sostener económicamente desde el Estado
Bueno.
para que nuestra cultura llegue tan lejos, porque para la Argentina todo es lejos, ni que hablar
¿Tú
cuando
sabes qué?
leí San Petersburgo, es el otro
Sí,
extremo.
sí, sí, sí. Yo lo que estoy intentando, no sé si me va a salir, pero lo que estoy intentando es tratar de dejar armado algo, probablemente en Madrid, de tener un lugar en Madrid en donde guardar escenografía. Tengo
Ay,
algunas ideas
sí.
delirantes que ayuden al San Martín en el. Digamos, a hacer como una estructura que. No una estructura, no, no,
No,
pero
pero que es
sí es
como
tener
si una pequeña
las personas
sucursal,
correctas.
una pequeña sucursal.
Claro, una bodega donde se puedan guardar cosas, tener algo como que sea fácil moverse. Que ahora nos cuesta todo mucho. No solo
No,
de
es que
dinero, en energía,
es
es terrible.
terrible
Es
eso.
terrible, es terrible. O
Sí.
sea que bueno, sigamos con algún ballet.
¿Y qué otras cosas podrías resaltar para nuestros oyentes?
Bueno, yo creo que de otras piezas. Corina Fiorillo dirige El suelo que sostiene a Hanke,
Ah,
del director
sí.
español Paco Gámez, que es una obra que será polémica y que creo que va a estar magnífica y que va al Regio. Después hacemos otra obra muy interesante, que es bien curiosa lo que pasó con esa obra. Esa obra se estrenó en todos los países de habla hispana, en todos, menos en la Argentina.
No me digas
Siendo que
cuál.
este es el país de mejor teatro hispano.
Sí.
La obra se llama Un punto oscuro.
Ah, sí.
Es un espectáculo de Alberto Conejero y la obra
Sí.
trata sobre la última noche del que era supuestamente el novio de Federico García Lorca y un
Ay, sí.
estudiante en una celda que al día siguiente los van a matar. Y es la charla de toda una noche. Y eso es lindísima. Y estamos muy contentos de cerrar el ciclo de
Qué buen tema,
presentación.
¿no? ¿Será
Sí, muy
que
buen
yo
tema.
tengo pasión por García Lorca y además en Buenos Aires se ha representado mucho, ni que hablar, y creo que es muy amado? Bueno, él amaba Buenos Aires,
Lo amaba, amaba.
él amaba Buenos Aires y nunca, con todo lo que he leído y estudiado García Lorca, no sabía de, no, o no lo recuerdo, el nombre de este personaje que aparentemente fue su pareja, que fue su última pareja,
sí,
¿no?
Sí, eso está bastante dicho ahora, pero hace poco,
Que eso fue lo que a García Lorca le costó su fusilamiento con el franquismo, su homosexualidad declarada.
Es muy reciente.
Sí.
Y lo curioso es que, y eso demuestra lo que vale el Teatro de Buenos Aires. Mucha gente del gobierno español, de cultura del gobierno español, dice, nada, nosotros ayudamos porque venga. Porque la obra venga, pero
hola.
Si, yo les digo, pero si ya la hicieron, y dicen, no, no, pero la queremos ver por argentinos.
O ah, sea que qué bien. Es
muy lindo eso.
Eso o sea, es muy lindo.
Sí, sí. No, bueno, se lo conté a los actores todavía, pero sí.
Bueno, los españoles hay que decir que nos quieren, realmente.
Mucho.
Mucho.
El teatro tiene un vínculo lindísimo con ellos, y es cierto que ya tenemos proyectos pasados y proyectos futuros, y vamos a seguir mandando cosas para allá.
Buenísimo.
Muy bien hecho. Muy bien hecho.
¿Y qué otro, ya de postre, porque no nos queda mucho tiempo, algo que quieras destacar?
La verdad. Ah, yo creo que sí. Acá tengo una persona que con disimulo me hace acordar de cosas. No de todas, yo soy viejo, pero de muchas me acuerdo. Vamos a festejar los 40 años de los Macocos.
Ah, sí, sí.
Con eso estamos re contentos. O sea que ese es un gran festejo, que va a ser una nueva apuesta, y bueno, y nueva sangre para un grupo que es eterno, ¿no?
Y además claro, un grupo claro.
Que es muy vinculado.
No, y que los Macocos accedan al Complejo Teatral Buenos Aires, sí, me parece... Sí, sí. Me parece muy bueno esto, es una inyección de vida,
es
¿no?
Un teatro muy lindo, un teatro popular. O sea que, bueno, acá apareció un cartel negro que dice Jacques Bedel.
Bueno, Jacques Bedel es nuestro próximo entrevistado que está en Gateras. Bueno, esto significa que yo empiezo a despedirte, decirte que nuevamente te felicito y que... realmente, no solo por lo que vamos a poder ver, sino por lo que se va a enviar al exterior y nos va a representar en el mundo, que nuestra cultura, creo que si hay algo que nunca se muere en el mundo es la valoración de nuestra cultura, de Argentina por su cultura. La gente no tiene a veces medida de lo que se valora, ¿no es cierto?
Sí. Nos quieren mucho.
Nos quieren mucho.
Somos un referente
Alberto,
cultural muy importante. Gracias.
Exactamente. Gracias. Será hasta la próxima.
Bueno, hasta la próxima. Chao.
Un abrazo.
Chao.
Gracias. Chao.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a Jacques Bedel, que es un artista y arquitecto que el año pasado lo entrevisté a propósito de que recibió el gran premio Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes, y pero en esta oportunidad, bueno, primero lo voy a saludar. Buenas noches, Jack, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien.
Rodeado de tu generosa biblioteca. A mí me pareció que si voy a dedicar un programa a los 45 años del Centro Cultural Recoleta, que yo lo asocio con mis mejores recuerdos culturales de esta ciudad, sobre todo, desde la vuelta de la democracia, pero siempre. Bueno, me pareció que era muy oportuno invitarte, a vos que tuviste tanto que ver con lo que es el Centro Cultural Recoleta hoy y en qué se convirtió y de dónde, y de lo que era, que supongo que muchos de nuestros oyentes lo desconocen. Contanos.
¿Cómo
origen.
Empieza con un encuentro fortuito con Ricardo Freixá, que era el secretario de Cultura de esa época.
Ah, claro.
Un tipo encantador y muy abierto al tema de la renovación y el movimiento cultural. Y hablando de pavadas, me dice, no, pues estamos por arreglar, no sabemos muy bien qué hacer con el Centro Viamonte, porque ya quedó, está casi vacío, los viejitos los han trasladado a no me acuerdo a qué otro asilo, y estaban viendo qué hacían. Y en principio la idea era, porque había muchos museos que estaban medio rengos de ubicación. El Museo de Arte Moderno estaba...
Sí, ese ha sido uno de los problemas a veces.
Museo de Arte Moderno eran dos pisos o tres en el centro, en el San Martín. Todo muy precario. Me acuerdo que las exposiciones eran magníficas, pero
claro,
el museo que era un piso de oficinas.
Es cierto.
Se subía por el ascensor donde subía el público, las obras. Había una falta de infraestructura en la cuestión
de
educación. Es decir, muy precario. Lo mismo pasaba con el Sibori. El Museo del Cine también estaba... Era una cantidad de museos que eran del cine.
Es cierto.
El Museo de el Instituto de Música Electrónica que había sido del DITELA.
Claro.
El Museo Fernández Blanco que le sobraba, le necesitaba espacio porque en Suipacha tenían las colecciones de arte hispanoamericano, pero las colecciones de arte argentino estaban también sin lugar.
Sí.
Después había otro, el Instituto de Nacional de Antropología.
Eso es a nivel nacional, sí.
Claro,
bueno,
pero
el Museo de Arte Oriental estuvo...
No, el Arte Oriental no entró.
Es un museo nacional, pero de todas maneras, esto es la esfera de la ciudad de la que vos estás hablando.
Claro, pero el Instituto de Antropología, que era al principio la colección de Julián Cáceres, que estaba en Belgrano, también había que encontrarle un lugar.
Sí, sigue estando.
Y...
Bueno, vamos al Recoleta.
Bueno, pero hablando con este hombre me dice, ¿y qué piensas? Estamos por ahí por hacer una especie de centro cultural para meter todas estas instituciones.
Claro.
¿Y qué pensás? Bueno, no sé qué pensás. Te hago un anteproyecto, te lo hago gratis, le digo. Así, de entrada. Bueno. El tipo agarra viaje.
Por supuesto.
Al punto que me cita un par de veces y me dice, hacelo. Y yo digo, sas, sonamos, porque yo era muy pichón en esa época.
Claro.
Y no tenía infraestructura como para meterme en un proyecto de esta magnitud. Entonces, en ese momento estábamos a pleno con el Centro de Arte y Comunicación de Jorge Glusberg.
Sí, me acuerdo.
En la patota esta del CAIC estaba Clorindo Testa y Tatato
Benedit.
Los dos arquitectos, los dos artistas.
Claro.
Y acabamos de ganar el Gran Premio de la Bienal de San Pablo. Y entonces les digo, che, me han propuesto esto, ¿cómo hacemos? ¿Les interesa hacer un equipo para empezar a pensar qué se hace? Clorindo en esa época tenía un departamento en Guido y Ayacucho que está vacío. Buah, como buenos intrusos, nos metimos en el departamento, armamos el estudio, le armamos el anteproyecto a Freixa.
¡Qué trío! ¡Qué nivel! Realmente.
Empezamos con las reuniones de con los distintos directores de cada uno de estos estas instituciones, a ver qué necesitaban, qué se llaman, ¿verdad? Y así empezó.
Claro.
Estuvimos más o menos un año con esa historia y en un momento el Cacciatore, que era el intendente,
sí,
nos convoca y nos dicen, bueno, sí, hasta ahora todo bien, el anteproyecto es, nos gusta y es ad honorem, etcétera, etcétera, pero queremos que lo hagan, digamos que se ocupen de hacer el proyecto de la dirección de la obra. Listo, y ahí empezó a hacerse.
Buenísimo. Pero no además sé. Era un espacio que era un desafío, por un espacio enorme.
Era un espacio que era un desafío, estaba
hecho.
Yo
no sé qué superficie tiene el Centro Cultural Recoleta.
Yo tampoco, me olvidé.
Es muy grande.
Hubo toda una parte que fue la parte que da Pueyrredón, que fue desactivada.
Sí.
El tema es que llegó un momento en que era como una especie de lucha a ver quién estaba en primera fila, porque cada director de cada museo le decía, ah, bueno, pero a fulano le diste más metros y yo quiero, necesito tal cosa, tal otra, y todos empezaron a... Había conflictos de todo tipo.
Me imagino.
Conflictos de cartel.
El mundo de la cultura, yo siempre digo que es... no es un espacio fácil.
Sí, bueno, pero era
está
todo
lleno, y está de lleno de primadonas. Está lleno de primadonas.
Claro, cada uno quería la mejor tajada. Y nosotros éramos el jamón de sándwich, porque éramos los que recibíamos los palos. Y vos sabés que en un momento cambió el viento. Digamos, dijeron, bueno, acá, ¿sabés qué? No viene, como todos están protestando y nadie está conforme, no viene ninguno. Y vamos a hacer un centro cultural nuevo. Y así se
Eso fue el origen.
El origen fue que había tantos intereses y tantas cosas mezcladas que al final de cuentas se cortó por lo sano y Freixa dijo, no, vamos a terminar con esta pues, si no, no vamos a hacer nunca. Sí. Nunca se va a llegar a definir los espacios y todo. Vamos a hacer un nuevo centro cultural, que en esa época se llamó... me olvidé, pero tenía otro nombre.
No recuerdo. Yo siempre lo recuerdo como Centro Cultural Recoleta.
No, antes se llamó Centro Cultural Ciudad de Buenos Aires.
Puede ser.
Y antes se llamó otra cosa, cuando empezó la historieta esta.
¿Y cuánto tiempo llevó?
Directores.
¿Cuánto tiempo llevó no el proyecto, sino ya la ejecución?
Y la ejecución ni me acuerdo también, porque hubo una cantidad de idas y vueltas. Vos sabés que los presupuestos culturales son los que más sufren, es lo que
más vale.
Recortan. Sí. Es decir, nosotros...
Como digo yo, la cenicienta del presupuesto. De cualquier presupuesto nacional o de la ciudad es cultura.
Sí, la educación,
En la ciudad no tanto. Cultura de la ciudad tiene mejor presupuesto que cultura de la nación.
Bueno, no quiero entrar en ese tema porque es siniestro.
Sí.
Es decir, nosotros estamos maltratando nuestra cultura de una manera. Cultura viene de colere, es cultivar.
Obvio.
Y para cultivar hay que sembrar bien. Y nosotros estamos sembrando basura o directamente no estamos sembrando. Los argentinos nos hemos olvidado de la cultura. Nos hemos olvidado, lamentablemente, de sembrar. Es decir, por lo pronto, la mitad de los chicos no sabe identificar un texto o sumar 4 más 10. O sea, bueno, es un tema catastrófico.
Es un tema que, sí, obviamente nos lleva a la educación. Inexorablemente, están ligados.
Es decir, la base de todo es la educación, de todo.
Obviamente.
Sin educación no, y además, no hay cultura, o es una cultura bastarda.
Y además, sí. ¿Sabes qué, Jack? Yo creo que los argentinos no tenemos una correcta valoración de nosotros mismos, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestros hacedores. Siempre pensamos que lo mejor está afuera, en líneas generales. No tenemos ese orgullo de lo nuestro, de lo cultural, del patrimonio, que tiene un francés, un inglés.
Bueno, tienen 2000 años más de cultura, pero sí, la cultura justamente la cultivan. Es decir,
alimentan.
Pero alimentan,
hay que nutrirla permanentemente.
Hay que nutrirla. Y nosotros últimamente... partiendo de la punta de la pirámide, que es quienes tienen que apoyarla, es decir, ahora la cultura y educación ni siquiera es un ministerio, que tendría que ser más importante de la nación. Es una secretaría. Dentro de poco van, el Ministerio de Cultura va a ser va a estar en la portería.
Sí. Bueno, pero volviendo al Centro Cultural Recoleta, porque se me van los minutos y quiero por lo menos que trates de sintetizarnos, porque no tengo tanto tiempo. ¿Cómo, digamos, en qué estado estaba cuando ustedes lo
estaba muy mal, porque justamente
desembarcaron, digamos.
Estaba destruido, es decir, tenía un problema edilicio serio, un problema de filtraciones, de falta de mantenimiento, estaba...
Claro, problemas de infraestructura, ¿no?
Sí, era una ruina. Pero lo que pasa es que había que distribuir las superficies de la ruina y con todos los conflictos que se armaron... justamente con muy buen criterio dijeron, bueno, acá esto se hace de nuevo y se hace un centro cultural
que fue una idea genial,
¿no? Fue una idea genial con directores como Osvaldo Gieso, Miguel Briante, tipos brillantes.
Ay, me acuerdo, Miguel Briante, qué tipo talentoso, qué pérdida,
y
bueno, ¿no?
Tan joven. Y esa gente dirigió el museo, el centro y funcionó espléndidamente. Después entró en una etapa oscura, digamos. Yo la última vez que fui al centro fue cuando estaba César Massetti y después nunca más aparecí hasta ahora, que está Maximiliano Tomás, que es un tipo que, bueno, que tiene un proyecto en serio.
Sí, sí.
El centro ha resucitado.
Yo creo que el centro está, como vos decís, la palabra es resucitado. Sí. Sí.
Y además tienen
muchos proyectos para el Centro Cultural Recoleta, muchas actividades. No solamente más, porque se había convertido en un lugar que se lo daban a la gente joven para hacer cualquier cosa.
Bueno, mejor no comentarlo, no. Pero una de las funciones más importantes es la federalización del espacio artístico.
Claro.
Volviendo a nuestro patrimonio, a nuestros artistas, hay gente muy valiosa, más allá de la General Paz, que no tienen dónde exponer en la ciudad.
Por supuesto.
Y eso se abandonó. Y bueno, ahora en el programa que nuevo se ha vuelto a poner en práctica, porque antes inclusive estaba el Rojas, no está el Rojas, no está el Centro Cultural.
No había
nada donde un tipo que era talentoso, si no tenía una galería específica, nadie sabía que existía.
No, convengamos que es uno de los lugares más lindos de la ciudad, Plaza Francia.
Aparte.
Está la Iglesia del Pilar. Eso para mí, yo desde mi infancia, para mí es un lugar bellísimo. Bueno, Jack, yo lo que espero, yo sé que ustedes van a organizar una gran muestra para fin de este año, ¿no es cierto? Te volveré a convocar para que nos cuentes de la muestra, ¿Nos adelantes sí. algo o cuando la muestra se inaugure?
Supongo, bueno, la muestra es de los tres, pero como hay dos que no están, no tengo ni idea
claro,
de
es tuya.
De qué van a mostrar. Pero,
es tuya. bueno, qué buena, qué linda responsabilidad, ¿eh?
Sí, no, no, y bueno. Está funcionando, es un placer ir y ver la cantidad de gente que va.
Sí,
¿Cómo,
sí,
cómo
sí.
cumple las funciones de centro
sí,
cultural?
Sí, es un lugar privilegiado, privilegiado. Mm. Bueno, mucha suerte y nos estamos viendo.
Ok, muchas gracias.
No, por favor,
chao, chao.
Un cariño grande.
Hasta luego.
Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.
Estimados oyentes, hoy hemos viajado por esta ciudad maravillosa, por su cultura, por cómo la disfrutamos y es un desafío seguir haciéndolo. Nos estamos encontrando el próximo jueves y yo les deseo una muy buena semana.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.